Chano Charpentier, diciendo: mi hijo hace 20 años que pedí ayuda. Si quieren saber lo que sufre un adicto, escuchen las canciones de mi hijo. No tenemos ayuda del Estado. La verdad que es una gran complicación, porque hay una ley en la Argentina que no admite la internación de un adicto si no es con la voluntad del adicto, que obviamente está enajenado en su voluntad por la adicción, ergo pasa esto, que termina siendo la policía. Entre otras cosas, quiero consultarlo a Pablo Yedlin, que es diputado nacional por Tucumán y preside la Comisión de Salud, si no hay que modificar esta ley de salud mental. Diputado Yedlin, soy Luis Novarecio, con Rosario Ayerdi y lo saludamos. Buen día.
Hola Luis, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, el tema de la ley de salud mental de la Argentina es una ley de 2010, y es una ley muy moderna, en realidad, en el contexto de las leyes de salud mental de la región y del mundo, y es una ley que vino justamente a generarle derechos a los enfermos con problemas de salud mental, ¿no? Inclusive este tema, como vos decís, de que nadie puede ser obligado a ser internado sin su voluntad y todo esto tiene que ver con eso. Se ha usado y sobreusado este tema en enfermos de salud mental en forma incorrecta, pero desde ya que surgen problemas, uno de los problemas son este tema, que hoy además esta ley también establece que los adictos son enfermos porque la adicción es la forma más grave de la enfermedad producida por uso de drogas, y deben ser considerados como tales y deben ser internados y tratados. La mayoría de los tratamientos de adicciones no requieren internación, la enorme mayoría son ambulatorios. Lo que sí requieren, entre otras cosas, para ser exitosos, es la voluntad del adicto de querer salir de este enorme problema que tienen. Y por supuesto que, como bien lo estableces, eso genera una complejidad enorme en aquellos pacientes que están todavía bajo uso, consumo y con adicciones, ¿no? Con síndrome. Entonces ahí está el tema de ser muy estrictos en este tema. Por supuesto que hay lugares de internación en la Argentina, hay muchos. Pero bueno, me parece que el tema de obligar a alguien a internarse, yo creo que la ley en ese sentido es correcta. Lo que tenemos que ver es en estas situaciones medio grises, en el medio de pacientes que... Porque ¿cómo haces para que una persona adicta, si no quiere curarse, es muy difícil que logremos? Entonces hay todo un trabajo de especialistas, por supuesto, en salud mental, que van trabajando esta voluntad de salir de ese infierno para poder recuperarse. Pero es un tema complejo.
Pero digo, ¿hay que modificar para usted, frente a estos hechos, debería volverse a pensar en una intervención, incluso contra la voluntad del adicto, en estos casos?
Yo creo que no, Luis. Yo creo que la ley es correcta, y yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar con los equipos técnicos de los lugares y con las familias de los adictos, porque no es una situación excepcional esta. Es muy común que los pacientes con adicciones no quieran o rehuyan el tratamiento, y sin embargo, a través del trabajo con la familia y con la misma persona, a lo largo del tiempo logran la voluntad de salir adelante, pero no en forma coercitiva. Y me parece que eso es un tema de derechos que hay que tener mucho cuidado de no volver para atrás. Para mí la ley está bien, y lo que tenemos que quizás hacer es tener mayor capacidad de equipos técnicos, con mejor calidad de equipos técnicos en todo el país, para resolver esta problemática, que por supuesto es una enorme problemática que nos atraviesa, ¿no? Y que tiene mucho, y que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos.
Diputado, le preguntamos porque ayer finalmente se firmó el acuerdo de Pfizer, el gobierno lo anunció. ¿No debería haber sido un acuerdo que se debería haber firmado antes? Incluso en un momento desde el Congreso no se quiso cambiar la ley, finalmente lo hizo Alberto Fernández por decreto.
Sí, a ver, el tema con Pfizer es un tema que celebramos enormemente, el hecho de que se haya firmado el contrato, ya que es importante para la Argentina poder contratar con todos los laboratorios del mundo. No se pudo firmar antes porque definitivamente el laboratorio o los laboratorios, si uno quiere decir norteamericanos, encontraban en el texto de la ley que teníamos en la Argentina inconvenientes para ellos, que no les eran del todo seguros a su manera de entender el tema del pago de las indemnizaciones por parte del Estado frente a efectos adversos. No había garantías de ese pago, tenían algunas resquemores en el tema del concepto de negligencia, y bueno, querían eso. Bueno, los laboratorios tienen su derecho, por supuesto, a exigirlo. No había, hasta hace dos meses, cuando estas vacunas empezaron a ser autorizadas para menores de edad, hace dos meses, no había en realidad una ventaja competitiva real de este laboratorio con respecto a otras vacunas que la Argentina contrataba y compraba. Bueno, una vez que esta ventaja competitiva apareció, y más o menos eso fue cerca de la visita del representante de Pfizer al Congreso, en el tiempo, sin tener que ver una cosa con la otra, pero fue más o menos en ese momento, la Argentina empezó a trabajar en proyectos de modificación. Nosotros no modificamos la ley en base al proyecto que tenía la oposición porque era insuficiente, como claramente lo demostró el DNU. El proyecto de ley simplemente cambiaba o quitaba la palabra negligencia. Ahora, el DNU, sí, además de eso, habla de, quita la palabra fraudulento, deja como actividad dolosa, genera un fondo para el pago de las, sí, indemnizaciones y establece garantías a través de distintas garantías del Estado.
Pero un poquito, estamos hablando con Pablo Yedlin. Digo, primero, no voy a hacer la chicana, digo, yo no sé cómo se sentirá usted, que defendió la intervención Cecilia Moró para impedir que Pfizer llegue, y 8 meses más tarde llega. O sea, perdimos 8 meses con Pfizer. Ahora decimos blanco y antes decíamos negro. Es raro, la verdad que no es culpa de los laboratorios. Los que cambiamos fuimos los argentinos, que primero, desde el frente de todos, se obcecaron con que no a los laboratorios americanos, y ahora se tuvieron que rendir ante las evidencias y aceptarlo. La verdad que cualquiera podría decir, che, ¿y quién responde por estos 8 meses de retraso?
Yo no coincido, Luis, con tu postura. Nosotros hicimos una ley que era una ley amplia, en donde estaba absolutamente, inclusive el tema de la negligencia, que vos referís a Cecilia Moró, porque lo propuso en el texto, pero después lo votamos todo en la Cámara, y lo votó todo el Senado también, porque acá las leyes no importa tanto quién pone una palabra o quita, lo que importa es quién la vota, y la votó todo el Congreso, prácticamente por unanimidad en ambas cámaras. Y no fue ese, nosotros trabajábamos con esa ley de la mano de todos los laboratorios, incluido Pfizer. No quisimos, de ninguna manera hubo la intención de hacer una ley para que Pfizer no firmara. Inclusive Pfizer Argentina estaba de acuerdo con el proyecto de ley. Cuando el proyecto en forma de contrato, estuvo en Estados Unidos, los abogados de Estados Unidos dijeron, no nos alcanza con ese texto, no nos sirve. Y ahí se cayó la negociación.
Pero
con
Pablo,
Pfizer,
el ministro tanto, dijo...
Esto
el,
es así,
El ministro dijo, condiciones inaceptables. 8 meses después aceptaron. ¿Qué pasó? Porque el laboratorio no cambió.
No sé si no cambió, Luis. No sé si no cambió. Nosotros no sabemos, porque no estuvimos, y yo estoy seguro que sí cambió, cuáles eran las condiciones que inicialmente el laboratorio en aquel momento exigía y cuáles son las que al final acepta a través del DNU de Casa de Gobierno. Lo importante es que se llegó a un acuerdo. Yo cuando hablo con la gente de Pfizer, a mí me dicen que la negociación fue muy dura y que llegaron a un acuerdo compartido. Acá no hay una exigencia del laboratorio que se cerró en eso. Por eso digo, hay un relato que no es del todo correcto en los tiempos, ¿no?
Pues no sé, lo concreto es que podría haber llegado la vacuna y no llegó, y el obstáculo fue la ley, y no tengo más que reclamárselo a usted, que es el presidente de la Comisión de Salud.
No coincido con vos, yo creo que vacunas llegaron a la Argentina, todas las que se pudieron llegar, y que ahora van a llegar también estas que tienen una gran ventaja hoy, y que se pueden usar para menores de edad, y que cuando un país no compró de una vacuna, intentó comprar de otra y de las que había disponibles.
Bueno, hoy es cierto, antes se podría haber usado para mayores y probablemente evitar que se perdieran algunas vidas.
Eso es tan contrafáctico como decir por qué algunos países que compraron solamente Pfizer, por qué no compraron también Sputnik, porque hubieran evitado algunas muertes. La capacidad de vacunación de la Argentina en el momento en que empezaron a llegar las vacunas, la pregunta es, en el momento, al principio de año, cuando teníamos pocas vacunas, las vacunas de Pfizer hubieran cubierto ese espacio de tiempo que tuvimos pocas vacunas? Y la verdad que si vos te vas a ver en la época esa, Pfizer no cumplió con Chile, no cumplió con Uruguay, no cumplió con Brasil, con la cantidad,
pero sí envió. Con haber enviado 100 vacunas a la Argentina, hubiera habido 100 argentinos vacunados.
Eso sí, Luis, te lo tomo como una chicana. Esa parte te la
tomo. No es una chicana, es un dato objetivo. Pfizer no cumplió la cantidad con Uruguay, no cumplió con Chile, pero mandó. La Argentina le dijo no a Pfizer. Y después me decían que era un país multivacuna.
Dijo que no a Pfizer.
¿Sí?
Pfizer le dijo que no a la Argentina.
No es verdad. No quiso hacer lo que hizo 8 meses más tarde. ¿Por qué hizo ahora lo que... ¿Por qué hace ahora esto y no lo hizo antes?
No es lo mismo lo que hicimos ahora de lo que nos pedían antes. No sabemos cuánto es la diferencia. Pero en definitiva, la Argentina hizo todo para poder contratar vacunas. No es tan fácil como decir... La Argentina no le quiso comprar a Pfizer porque estábamos queríamos tener pocas vacunas y queríamos vacunar a pocos.
Ahí es cierto, ahí le doy la razón. La obcecación fue un prejuicio ideológico y un eventual negocio que alguna vez se investigará con un laboratorio amigo.
Tampoco es cierto. Yo no coincido con esa mirada, acepto tu mirada, por supuesto,
obvio.
Me imagino que vos podés aceptarla.
Obvio, lo que pasa es que los datos son, el poncho no apareció, la vacuna no apareció, sino recién 8 meses más tarde.
Bueno, vacunas, escúchame, hemos vacunado a casi toda la población, nosotros en Tucumán estamos vacunando.
Pablo, 15% con 15% de la población con dos
sí,
dosis.
Sí, 60% con una dosis.
Sí, bueno, pero estamos en el peor en el peor escenario de contagios y en el peor escenario de esquema completo. No es un éxito lo que pasó,
¿eh? De ninguna manera, es una chicana, de ninguna manera.
No, no es chicana, son números.
Está entre los peores lugares del mundo.
Pero quiere que le busque la estadística, estamos entre los 10 países con más infecciones y menos vacunados.
No, menos vacunados con dos dosis.
¿Y sí? ¿Qué es lo que, qué es lo que el planeta explica que es la inmunización?
Porque la estrategia de la Argentina fue ampliar rápidamente y llegar rápidamente a la mayoría de la población con una dosis. Y lo cierto es que la cantidad de casos viene cayendo, la cantidad de internación con COVID hoy está en 50%, y es verdad, esperamos una nueva ola con el tema de la ola Delta y estamos preocupados.
¿Y qué dicen los infectólogos de la cepa Delta?
Y que el sistema de salud argentino, Luis, déjame terminar una sola cosa más, y el sistema de salud argentino no colapsó nunca, cosa que no pueden decir casi todos los países del mundo.
¿Qué dice? Sí, ahí podríamos decir a qué costo, porque el no colapso fue con el parate total de la Argentina, absolutamente también líder.
Podríamos decirlo. Claro, podríamos decirlo, una, que sería otro tema.
Con una crisis económica pocas veces vista. Pero quiero decir, para la nueva cepa, que es la que estamos, para mirar adelante, ¿qué dicen los infectólogos? Sin esquema completo no hay protección. La Argentina tiene solo el 15% vacunado con el doble esquema.
Cierto, nosotros tenemos que avanzar rápidamente en completar el segundo esquema. Para eso tenemos un problema importante, que es el tema de la Sputnik 2, que tenemos una falta importante de esa vacuna. Si bien han llegado algunas esta semana, son insuficientes para la cantidad, y ahí hay un problema a resolver. Eso se puede hacer o intercambiando vacunas, o que llegue más cantidad de Sputnik 2. No hay otra solución para eso. Es un tema que entiendo que la Comisión Nacional de Inmunizaciones y el Consejo Federal de Salud, que ayer tuvo reuniones, estuvieron charlando como posibilidades de salida para esto. El resto de la población vacunada con AstraZeneca, con Sinopharm, tiene que vacunarse con las dos dosis. Y bueno, y tenemos que seguir generando mucho testeo a la gente que llega de países con circulación comunitaria de Delta, pero nosotros vamos a tener esa circulación. Definitivamente es un problema que habrá que atender.
Gracias por atendernos siempre.
No te enojes, Luis.
No, no me enojo. Chao. No. O sea, lo que pasa es que cuando uno pone vehemencia en las opiniones, se enoja. El problema, no, yo le diría, no, yo no, voy a intentar no enojarme. Quiero... Permítame decirle algo, Pablo. Traten de no decir blanco hoy y mañana negro, porque así
pero
pasó
yo,
con Pfizer.
Yo estoy dispuesto a que me busque los archivos, pero lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Nunca he dicho una cosa por la otra.
Abrazo.